Yo decía, pucha, qué paja, o sea, voy a ir a la montaña, a hacer algunas montañas nuevas, porque encima iba a montañas que ni siquiera conocía, y encima me iban a pagar, y dije, qué paja, pues, ¿no? Y empecé siendo un pirata, porque esa es la realidad, ¿no? Era un pirata de la montaña. Técnicamente ya era bastante bueno, físicamente estaba muy fuerte.
Pero cuenta con espacios naturales óptimos para realizar turismo de aventura.
Hola, bienvenidos al tercer episodio de tu podcast Turismo de Aventura en el Perú. Mi nombre es Aldo Saavedra Romero y soy tu líder de aventura. Este podcast te brinda cada quincena información relevante y de utilidad con una visión simple, pragmática y realista del turismo de aventura. Gracias a Desert Expeditions. En el episodio de hoy hablaremos de innovación del turismo de aventura por el COVID-19, a través de la experiencia de dos destacados profesionales. Alberto Jun, guía oficial de montaña de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, AGMP, y asociado a la International Federation of Mountain Guide Association, IFMGA por sus siglas en inglés. Carlos Conan Muñiz, especialista en la prestación de servicios profesionales para la realización de proyectos audiovisuales de aventura. Actualmente dirige la compañía Conandes Expedition ARL, produciendo programas que promueven el deporte, turismo de aventura, ecología y el cuidado del medio ambiente. Acompáñenme.
Se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Hemos aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus.
El 15 de marzo del 2020 es la fecha que marca un antes y después para la historia peruana. Este fue el día en el que se confirmó el primer caso registrado de coronavirus en el Perú. Tiempo después nos vimos envueltos en una cuarentena de no terminar, que mes a mes nos tuvo 4 meses en confinamiento.
Y nosotros ha sido golpeado en seco. Nosotros hemos sido golpeados en seco. Pero uno dice, sí, que el turismo, pero el turismo no era tan importante y no tiene por qué ser tan dramático. Pero si tú te pones a pensar, en el sector turismo incluye prácticamente todo. No solamente los viajes, sino los restaurantes, las tiendas, las mismas farmacias que tienen hasta los repelentes, los grifos, el transporte público, las líneas aéreas, todo. Todo es un gran paquete. Hasta la misma señora que te vende las papas al turista que pasa por aquí. A todos nos ha afectado. Todos en un sistema macro.
En el 2017, de acuerdo con cifras oficiales, del total de turistas extranjeros que llegaron a nuestro país, el 60% de ellos realizaron y practicaron actividades de aventura, principalmente caminata, la cual también es conocida como trekking o hiking.
Me gustaría es desarrollarlo así a futuro con la zona, por ejemplo, de Amateo y comunidades aledañas, para generar una forma de tener ahí un recurso humano disponible para lo que sea los auxiliares para las actividades de montaña, ¿no? Por ejemplo, tener cocineros, porteadores, hacer todo un desarrollo de personas que quieran desarrollarse en esta actividad, porque dentro de poco la cordillera central va a ser también un potencial bastante alto para la montaña, que ya lo está haciendo, pero todavía yo creo que va a tener un potencial mucho mayor en los años siguientes. Y para nosotros traer todo ese recurso humano desde Huaraz implica también un costo bastante elevado, ¿no? Entonces yo creo que se puede aprovechar para que la misma gente de esas comunidades cercanas ya también se vean beneficiadas y vean también un campo laboral dentro de la actividad de montaña, ¿no? Pero para eso necesitan formación. De igual modo, me gustaría que dentro de esas comunidades coger a cierta cantidad de chicos que pudiesen postularse también a la escuela de guías, ¿no? Porque dentro de Lima, que ya tenemos una región de la GMP, Lima.
Thank you. A pesar de la pandemia, nuestro sector no se podía quedar de brazos cruzados y progresivamente se han desarrollado los protocolos de bioseguridad para reiniciar actividades. El 20 de agosto se publicó el esperado protocolo de turismo de aventura, canotaje y caminata. Ahora es tiempo de reajustar nuestros planes y seguir trabajando. Continuar con el desarrollo y formulación de ideas innovadoras que nos permitan seguir competitivos en el mercado y no quedar rezagados. Según el Manual de Innovación de Oslo, tenemos tres formas en las cuales podemos innovar, no solo en el desarrollo de un producto o una experiencia, sino también en el proceso del desarrollo de este producto y en las estrategias de marketing.
Definitivamente Cordillera Central y bueno, todas las montañas de Lima tienen un super potencial, ¿no? El sector ciclo, por ejemplo, ese es un va y viene para toda la gente de Lima, ¿no? Que todos los fines de semana está haciendo actividades ahí durante prácticamente todo el año. Y Cordillera Central como tal, la zona de cordillera como tal, en los últimos 20 años su desarrollo ha sido bastante grande, ¿no? Su desarrollo en cuanto a las visitas, no el desarrollo turístico, sino a la cantidad de visitas que viene recibiendo ha sido bastante grande. Eso a raíz de habíamos hecho una serie de actividades, los clubes, para promover ciertas montañas, ¿no? Primero hacíamos entre los clubes mucha visita a las zonas, ¿no? Y luego a raíz de las expediciones que empezamos a hacer con la Asociación de Guías de Montaña del Perú, cuando éramos aspirantes todavía, empezamos a hacer muchas expediciones ahí. Luego hicimos cursos de guía ahí, que fue la primera vez en la historia de la Asociación de Guías de Montaña que se hacía un curso de guías fuera de la Cordillera Blanca, ¿no?
Bienvenida a todos ustedes por estar acá. Un curso de rescate que organiza la Asociación de Guías de Montaña del Perú. Quiero hacerles partícipe a las personas que están a cargo de la organización del curso. En primer lugar, al presidente nacional de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, de la GMP, señor Rafael Figueroa, a quien por favor le cedo las palabras.
Todo eso ayudó a que se impulsara mucho el tema de la Cordillera Central porque había mucho potencial de montañas nuevas, vírgenes, caras nuevas, potencial para roca, para hielo, etc. Y eso le abrió los ojos a mucha gente aquí y sobre todo a mucha gente en el extranjero. Y ahora todos los años llega mucho extranjero también ya a la Cordillera Central y sobre todo a abrir nuevas vías, ¿no? Obviamente tuvo una etapa en la década de los 50, 60, en que hubo visita extranjera, que fueron los primeros que, pero después hubo todo un vacío, y que ahora nuevamente los extranjeros están empezando a ver a Cordillera Central como un potencial, porque justamente Cordillera Blanca está muy saturado, ya casi no hay nada o muy poco por hacer, entonces Cordillera Central se presta para mucho de eso todavía. El tema está en que pues no hay ese recurso humano, ¿no? Tú quieres hacer una expedición allá, al menos en mi caso, toca traer pues a toda mi logística de cocineros, porteadores, desde Huaraz, ¿no? Desde Ancash. Y creo que teniéndolos acá sería primero una forma de reducir costos y segundo una forma de apoyar a las comunidades de las cuales pertenece esta cordillera, ¿no?
Las características geográficas y ecológicas que posee nuestro país son muy variadas y nos brinda buenos escenarios para las actividades al aire libre. Las ideas innovadoras que se puedan ir reformulando y adecuando a la nueva normalidad y estándares de bioseguridad mostrarán cuán competitivos somos. Para ello, el ranking internacional de la ATA, denominado Ranking de Competitividad en Turismo de Aventura, nos habla de 10 pilares fundamentales. Estos pilares se evalúan en un ranking de competitividad mundial. Los pilares sirven como una herramienta de gestión para los operadores y para organizaciones que gestionan un destino o en otros casos comités de turismo en el Perú. Al hacer turismo de aventura, nos desplazamos por lugares fuera de las rutas convencionales o entramos en territorios más agrestes, donde los pilares como las políticas o normas de desarrollo sustentable, las condiciones de seguridad y la capacidad de respuesta en salud son claves para el desarrollo seguro del turismo de aventura en el destino. Así, por ejemplo, el gobierno peruano desarrolla reglamentación para el turismo de aventura y se promueve la inversión de privados que cumplan con los requerimientos mínimos garantizando la seguridad y calidad en la operación turística de aventura. Sin embargo, en materia de seguridad, muchos países a través de sus embajadas dan alertas de viajes a sus ciudadanos para que no visiten países que son riesgosos ya sea por terrorismo, drogas, conflictos sociales o corrupción, y varias regiones del Perú son afectadas por estos problemas. Actualmente, durante la pandemia, también se ha evidenciado la capacidad que el país tiene en salud, relacionado a la capacidad en camas de hospital y médicos.
Haremos una breve pausa. Te prometo que será breve.
El podcast Turismo de Aventura en el Perú llega a ustedes gracias al apoyo del Club de Turismo Cantuta. El Club de Turismo Cantuta es una organización estudiantil de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle. Tiene como objeto fortalecer a los estudiantes en su crecimiento personal y académico, para así lograr un sector turístico y hotelero más comprometido y actualizado. Síguelos en Facebook y en Instagram para que estés al tanto de los próximos eventos y capacitaciones que ofrecen a la academia.
Esto fue breve. Siempre cumplo mis promesas.
Otro pilar se relaciona al manejo y estado de los recursos naturales, con relación a la concentración urbana, densidad poblacional y las áreas naturales disponibles. También considera recursos naturales inusuales o poco conocidos, que si son bien gestionados pueden ser atractivos al turista de aventura.
Ahora, lo que hacemos también en la zona de Usangate, que trabajamos con la comunidad, nosotros estamos trabajando con la comunidad de Roviana, que es un anexo de la comunidad campesina Usangate. Ellos son 57 comuneros, el cual nosotros estamos trabajando con ellos. Ellos trabajan con nosotros como arrieros y ahora estamos viendo este proyecto de hacer parte de sus actividades cotidianas, desarrollo de turismo en el futuro.
El pilar de recursos culturales hace énfasis en el interés de los viajeros por las nuevas culturas y las manifestaciones culturales. El pilar de los recursos para las actividades de aventura reconoce a los destinos que respaldan el desarrollo a través de inversión en las actividades de aventura, con un énfasis en el cuidado y protección de especies amenazadas, bosques y espacios naturales.
Todos los años hacemos dentro de nuestros programas, hacemos un viaje que es la peregrinación del señor Ecoyuri. Eso es festividad andina más grande de Sudamérica. Un lugar donde normalmente hay 15 personas en el día y en la fecha principal de esa festividad hay más de 100.000. Todos están acampando. Esto es en la base de los 4.800 metros de altura, una zona muy alta, muy fría, ¿no? Una vez fuimos con un grupo de publicistas a filmar allá, estaban filmando justo la festividad y el director se abrigó demasiado y se empezó a sudar. Recordémonos que estamos a 4.800 metros y en las noches baja el nivel de temperatura más de 7. Esta persona, siendo que le decíamos no te abrigues tanto o quítate lo que está mojado, él no se quería sacar porque tenía frío. Eso que es cuando tú sudas en la sierra, lo que pasa si estás con algodón, eso se congela, se enfría. Por eso es que te dicen que no es la voz cuando estés en la sierra, en la parte de las alturas, que estés con un jean, porque el jean, en vez de abrigarte, te da frío, te enfría. Entonces esta persona estaba con esta ropa mojada, y se enfermó. Una noche estuvo mal, la segunda noche lo pasó pésimo, y el perco que no quería hacer caso, y amaneció muy mal. Cuando ya lo vimos, el paramédico, pues nosotros siempre vamos con paramédico a nuestros viajes, el paramédico lo vio y dijo, no, esto no está bien. Situaciones graves. Entonces lo que agarramos, a pesar que él no quería, agarramos, sacamos la camilla que teníamos y lo llevamos hasta el primer pueblo que se llama Maguayani, que son 8 kilómetros caminando hasta ahí, y lo bajamos hasta ese sitio y de ahí nos subimos a la camioneta, y de frente a Cusco. A Cusco lo metimos en una clínica, a un médico que estaba con nosotros. El médico lo intervino, inmediatamente tratamos de evacuarlo para Lima.
El turista de aventura es mucho menos sensible a la infraestructura turística que el convencional, pero requieren equipos apropiados para el desarrollo de las actividades de aventura. Este pilar evalúa la infraestructura mínima y equipamiento que se debe usar. Emprendimiento. Este pilar toma en cuenta la existencia de negocios jóvenes en un destino y las probabilidades que tienen estos para ser competitivos. Además, se evalúa el nivel de barreras que enfrenta cada nuevo emprendedor en el destino.
Mira, esto es un aprendizaje que se hace. Las comunidades están aprendiendo a trabajar con el CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, con el MINAM, el Ambiente, sobre todo con el Proyecto Bosques, que ayudan no solamente a cuidar el medio ambiente, sino también a evitar la deforestación y utilizar los recursos que hay en esa zona para el desarrollo de estas comunidades. Por ejemplo, en Iquitos se llama la comunidad de Puerto Prado. Eso es en las zonas de amortiguamiento de la reserva de Pacaya Samiria. Esa comunidad nativa de muchos años, ellos lo que hacían era talar los árboles, extraer la madera y venderla. Ese era su medio de vida, uno de sus medios de vida, porque otro es la pesca, un poco de artesanía. Pero después se dieron cuenta de que si talaban el árbol, se caía el árbol, un árbol de 100 años, vendían la madera, se gastaban la plata y ya nunca más la tenían. Entonces lo que hicieron ellos fue empezar a conservar los árboles milenarios, los árboles grandes, y plantar diferentes productos en la zona para que crezcan este tipo de árboles. Y conservarlo, ¿no? Y hacer un pequeño circuito para que el turista pueda conocer, porque no solamente cuando tú talas un árbol se va el árbol, sino se va el árbol, se va los nidos de las aves, los mamíferos que están por la zona, que son monos, se escapan, hasta las hormigas, no queda nada. Entonces imagínate todo lo que estaban perdiendo. Y además ciertas zonas donde hay algunos productos que pueden utilizar ellos para no solo para su artesanía, sino también para el consumo, ¿no? Ellos empezaron a proteger esa área, y lo que hicieron fue un circuito para que el turista conozca, y también para una zona donde puedan recoger a los turistas, donde se puedan hospedar. Entonces, ya, sin querer, hicieron algo que están cuidando el medio ambiente, cuidando la naturaleza, y ellos están viviendo de eso. Se volvió una comunidad responsable. Es más, ellos lo que hicieron fue, para tener conciencia y crear la conciencia desde chicos, agarraron un área de ese bosque y se lo dieron a los niños. ¿Qué pasó? Se volvió como un circuito de niños. Es más, nosotros entramos ahí y había un circuito de juegos que los mismos niños habían creado, que en vez de llamarse Esto es Guerra, como el programa de televisión de concurso, se llamaba Esto es Selva.
¡Esto es Selva!
Habían varios circuitos para competencia, para jugar, y era parte de la diversión que hacían los turistas, llevados y guiados por los chicos. Los mismos chicos te decían, este árbol es tal, este árbol es cual, esto sirve para qué cosa, esto, y hacían, terminaban con este circuito. Y era divertido, y además era algo que estaba administrado netamente por los chicos. Entonces los niños, desde que tenían razón, empezaban a tener conciencia de que tenían que cuidar el bosque.
Humanitario. Este pilar se relaciona al número y presencia de organizaciones sin fines de lucro que trabajen en el desarrollo humano y el nivel de desarrollo de un país.
Grupo, por otro lado, que está yéndose a no solamente hacer el simple recorrido de las Islas Ballestas y adelante, sino a un grupo que se está yendo a hacer kayak de mar por toda la bahía de Paracas y por la zona donde está el candelabro. Entonces ves otros grupos, después ves un grupo que está yendo en bicicleta acá por Traviesa, por las zonas que te indica el Cernam dentro del Parque Nacional. Después ves otros grupos de corredores. Entonces ves que hay diferentes actividades de deportes que están organizadas. Entonces ya te das cuenta que no solamente un sitio es para hacer solo eso, sino diferentes cosas, ¿no? Diferentes actividades. Eso es lo bueno. Después, por ejemplo, te vas a Huaraz, te vas a Huaraz y normalmente vas a hacer el clásico, una caminata hacia la laguna de Yanganuco, y ves un grupo organizado de ciclistas de montaña que están corriendo, dándose la vuelta por esa zona. Ahí ves otros grupos de caminantes que están subiendo a la base del Nevado Pisco, hacer un buen trekking hacia la base del Nevado Pisco. Después ves otro grupo que están organizando toda una ruta para hacer trail running. Ves diferentes actividades en todos lados, en todos lados. Te vas al norte, te vas hacia Máncora, Órganos, quieres ir a la playa a tomar sol, y ves escuelas de kitesurf que están ofreciendo. Después ves otro grupo que está organizando para ir a bucear hacia las torres de los pozos de petróleo que están en el mar, abandonados, pero ahí se ha formado una vida marina interesante como para poderlo ver. Después ves otros grupos que están yendo a hacer snorkel a Órganos para ver las tortugas. Entonces ves actividad. Es mucha actividad. Otras compañías que organizan triatlones que tienen que ver aventura. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Donde tú vas, siempre vas a ver las actividades. Y muchos de ellos, lo que están haciendo están haciendo partícipe a la población. No son grupos independientes que vas, haces tu actividad y te quitas, sino vas, haces la actividad, pero compartes con la gente en los pobladores. Entonces, ellos tenían sus productos, o ellos te muestran sus artesanías, o te muestran cómo ellos viven. Entonces tú conoces algo más de no solamente ir a ese sitio a descansar, sino haces actividades y conoces la cultura y es un producto agregado, que eso es lo que tenemos que rescatar, y eso es lo que va a funcionar ahora con este nuevo turismo que va a salir después de esta pandemia, ¿no?
Así se vienen formulando otras ideas de innovación que abarcan los pilares de desarrollo sustentable, recursos naturales y culturales, de recursos para las actividades de aventura, pero sobre todo el de emprendimiento. Esta nueva coyuntura también ha sido un catalizador para algunas modalidades de turismo de aventura. Conan nos cuenta alguna de ellas.
Hay dos cosas que se van a desarrollar un montón. Uno es la bicicleta, por muchas razones. La bicicleta de por sí ya estaba creciendo un montón. Me acuerdo, hace muchos años se hacía una carrera que se llamaba el Mega Balance, que se hacía de Abra Málaga, en Cusco, hasta Ollantaytambo. Era un descenso de más o menos 2.000 metros de downhill total. Era una avalancha de bicicletas que bajaban todos al lado. Al comienzo creo que eran 100 bicicletas, 200 bicicletas de la primera carrera. La última, creo que habían 700 bicicletas, solo en esa carrera. Y tú ya veías gente en las calles, chiquillos que andaban en bicicleta. Esa era una influencia muy fuerte. Ahora, con esta coyuntura que ha habido, una de las cosas que más ves en la calle actualmente es gente que anda en bicicleta. Antes veías mucha gente joven, chiquillos, pero ahora ves personas mayores que están andando en bicicleta por muchas razones, porque no quieren subirse a los micros por miedo al contagio, porque caminar te da un poco de cuesta trabajo, es más fácil moverte en bicicleta. Además, el gobierno está apoyando mucho otro deporte que va a crecer un montón. Ya se están haciendo, ya se están preparando, y ya estaba creo por reventar, es lo que es el trail running. En una época se hizo mucho los que eran las maratones. Y teníamos buenos corredores y teníamos una maratón que era emblemática, que era la Maratón de los Andes, o Acaya. Ahora, con esta nueva ansias y nuevas ganas de seguir creciendo los deportes que van evolucionando, la gente empezó a hacer el trail running, hacer un poco de carreras de campo traviesa. Francisco Basile es uno de los propulsores en este deporte, con Perú 8000, que hacían las carreras de Perú 8000, que lo hacíamos juntos en Pachacamac, justo en el Festival de Pachacamac, que organizábamos todos los años, lo hicimos por 5 años, que era la fiesta del deporte de altura en esa zona, Pachacamac. Una de las carreras emblemáticas era la carrera de Perú 8000. Entonces, la gente ha aprendido y la gente le ha agarrado el gusto de hacer esta carrera de trail running. Y aparte del trail running, que eran las clásicas, que eran 12 kilómetros, que eran 20 kilómetros, o eran las maratones de aventura, que eran 42, ahora ya arrancó con los ultramaratones, que ya son más de 50 kilómetros, 50, 70, 90, hasta 100 kilómetros, que es la ultra, que los están haciendo muchas compañías privadas, pero que tienen que ver con marcas importantes de ropa outdoor. Entonces, ya están llegando marcas de zapatillas especializadas para este tipo de cosas. El mismo PromPerú auspicia una de las carreras importantes en el Tour de Lima, en Paracas, que es la Maratón de Sal, correr a capo traviesa, que son 100 kilómetros en 3 días, desde Nazca hasta la Bahía de Paracas.
Ahora veamos la innovación desde la gestión pública. Como ente rector, MINCETUR en el 2016 aprobó el Reglamento de Turismo de Aventura, el cual es aplicado mediante las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo, DIRCETUR o JERCETUR. Son estos órganos los que han venido identificando los lugares o locaciones y las modalidades de turismo de aventura que se desarrollan en su jurisdicción. Asimismo, autorizan la prestación del servicio por agencias de viajes y turismo formales. En el 2019 han presentado informes técnicos para la aprobación de las locaciones y formalización de las actividades de aventura. Así, han solicitado agregar las siguientes modalidades del turismo de aventura al reglamento. Estas son: columpio extremo, bungee jumping, puente tibetano, canopy walk, zipline bike, stand-up paddle, globo cautivo aerostático y tree climbing. Estas solicitudes tienen que ser atendidas y evaluadas por MINCETUR para su posterior reglamentación. Pero es importante pensar si realmente todas estas actividades se han desarrollado competitivamente en estas regiones. ¿Existe demanda y oferta adecuada? ¿Cumple con los requisitos para su desarrollo, considerando equipos adecuados, personal calificado o certificado, con conocimiento de atención prehospitalaria en zonas agrestes? ¿Las empresas están gestionando de manera segura las operaciones considerando la sostenibilidad?
Haremos una breve pausa. Te prometo que será breve.
Bienvenido, Educacide, al podcast Turismo de Aventura en el Perú. Educacide desarrolla agentes de cambio que contribuyen con el desarrollo sostenible del turismo a través de la educación y formación analítica de los profesionales de turismo. Educacide propone la educación como pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad que proponga y sume esfuerzos coherentes. Desde el 2014 brindan capacitaciones, asesorías, investigaciones y acciones en sinergia con diferentes actores públicos y privados, destacando en temas de gestión, planificación, proyectos en turismo y gestión pública, colaborando con profesionales de intachable trayectoria y ética en el ejercicio de sus labores.
Esto fue breve. Siempre cumplo mis promesas.
Como parte de la estrategia Turismo Seguro que desarrolla el Viceministerio de Turismo, se brinda apoyo y asistencia a las DIRCETURES para que tengan el conocimiento necesario y fiscalizar la actividad de turismo de aventura en sus regiones. El Ministerio está priorizando el turismo de aventura en el país y desarrollando el marco normativo. Ahora queda que el privado, con propuestas competitivas, evalúe las condiciones de su destino, el personal calificado disponible, el equipamiento, las modalidades autorizadas, se adecue a los protocolos de bioseguridad y haga propuestas que nos ayuden a elevar nuestro ranking del turismo de aventura. Hemos llegado al final de este podcast, de la mano de dos grandes especialistas. Hemos podido ver algunas ideas de innovación que se desarrollan en nuestro país. Entendemos la innovación relacionada a pilares que se evalúan en el mundo para determinar si competimos o no en aventura. ¿Y tú? ¿Cómo aportas a promover la competitividad en el turismo de aventura? Los invitamos a escuchar y leer este podcast en nuestro blog en www.desertexpeditions.com.pe y también escucharnos en Spotify, Google Podcast, iPodcast, YouTube o Facebook, y descarga el episodio para que lo lleves donde vayas y compartas con tu comunidad. Si tienes alguna sugerencia o tema de tu interés, escríbenos a las redes sociales de Desert Expeditions y gustosos atenderemos tu pedido. Soy Aldo Saavedra Romero, nos vemos en el siguiente capítulo.
La gestión de riesgos,
un país con aventura segura.